Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos.
Quería decirla, bienvenida al programa Mucha Dosis de la Clínica Follanini, qué gusto tenerte acá.
Muchas gracias, un gusto estar aquí.
Para las personas que no te conocen, si te puedes presentar para que las personas puedan entender el contexto de lo que vamos a hablar.
Bueno, yo me llamo Gisela Pizarro Lara, estoy aquí en la clínica hace 17 años. Empecé trabajando en caja y ahorita soy gestora de emergencia y urgencia y a veces piso.
Así que bueno, 17 años, ¿qué habrás visto en 17 años?
De todo.
Contanos dentro de eso, de esa experiencia de 17 años, si vos estuvieras volviendo a ese día 1 cuando entraste a la clínica, ¿qué sabes hoy que no sabías en ese momento?
¿Qué sabía yo? Bueno, yo cuando entré aquí a la clínica, me capacité en muchas cosas ahí y he ido evolucionando a través de los años, aprendiendo más cosas. La verdad que uno aprende de las experiencias que uno tiene. A veces comete errores y después te dice, yo no voy a cometer el mismo error porque uno va sabiendo qué uno va a hacer. Entonces, para mí, estando aquí en la clínica, he aprendido muchas cosas. He aprendido muchas cosas y me he evolucionado, ¿no? Me gusta trabajar donde estoy, por eso llevo tantos años. Me agrada trabajar con la gente, poderles ayudar y solucionar las cosas, ¿no?
En lo que respecta a la parte de las personas, ¿no? Del trabajo en equipo, de los equipos, de las relaciones, ¿qué pensás vos hoy que hace a un gran equipo?
La comunicación, y poder ayudar a la otra persona cuando hace algo mal. Decirle a esa misma persona, decirle, mira, en esto te estás equivocando y esto es así. Y yo pienso que para que el equipo se lleve bien, de poder hablar, más que todo hablar y poder ayudar a esa otra persona. No, digamos, decirle, ay, me voy a dejar con tal persona y hacerla sentir mal, digamos, ¿no? Sino yo pienso que cuando uno se comete un error, es hablar con esa persona para que esa persona pueda hacerlo mejor.
Y en su equipo hoy día, del 1 al 10, ¿cuánta libertad tenemos para decirnos las cosas de frente?
En mi equipo, o sea, tenemos toda la libertad, pero hay personas que son...
de que podemos, pero...
No lo hacen.
Después vamos a traer a ese tema, ¿no? Pero creo que es interesante en las empresas y en los equipos, y creo que es un termómetro de cuán de frente nos decimos las cosas, ¿no? Lo que he visto, y usted me puede decir si es o no es. ¿Usted trabajó en otros lugares que no hubiera sido la clínica?
Y sí, trabajé en una librería, donde me encargaba de pago a proveedores.
¿Cuánto tiempo?
Tuve 2 años, creo.
2 años.
Después trabajé en impuestos internos, en varios lugares de trabajo.
Sí, actuó. ¿En cuál de esos lugares las personas podían decir abiertamente cualquier tema a quien fuera? ¿Al dueño, al gerente, a quien fuera? O sea, que lo que uno veía que estaba sucediendo y decirle sin estar pensando si se va a rayar o no se va a rayar, decir las cosas de frente.
Ahí en impuestos internos sí, lo decíamos. Pero a veces muchas personas no, digamos, por miedo que lo voten.
En general la gente no dice abiertamente las cosas. Y eso es un termómetro porque fíjense que, vámonos al ejemplo de las empresas y creo que es algo que hoy día está sucediendo, ¿no? Cuando vos tenés una situación económica difícil como la que estamos viviendo, uno pensaría que todo el enfoque, ¿no? Y toda la fuerza va a estar en cómo hacemos para que la parte económica se supere. Sin embargo, aún en ese tipo de contexto, a veces la persona está pensando, ¿será que se va a enojar?
No lo dice.
¿Será que ya no va a ser mi amigo? ¿No? ¿Será que si digo algo, después va a tratar de vengar? Y creo que en nuestro entorno, en lo que sería Bolivia, Latinoamérica, como que lo social a veces es más fuerte, ¿no? Que el buen pensar del negocio. No sé si algo de eso le estoy diciendo hace sentido.
Sí. Pasa eso, pasa, y hasta aquí pasa, digamos. A veces no quieren decir las cosas. Yo, por ejemplo, me caracterizo siempre por decir lo que pienso y lo que veo, digamos. Y a la persona, sea quien sea, yo siempre se lo digo. Esto no es así, esto es así. Para mí me parece, yo a veces Bueno, a veces uno se calla porque dice, ah, de repente digo algo y lo toman a mal, ¿no? Pero yo pienso que mejor es decir las cosas para que haya un buen equipo, digamos, un buen trabajo, ¿no?
Era un poquito para ir calentando el ambiente con respecto a lo que, a cómo el desarrollo de las personas puede influir en las empresas. Y cuando tenemos una mente que está solamente enfocada en lo social, pasa algo tan grande y tan fuerte en las empresas que hasta nos olvidamos que es una empresa y que el fondo y la necesidad de una empresa, por ejemplo, es una parte central en lo económico. Entonces estamos tan metidos en lo social que estamos pensando en si yo tengo un jefe al frente, estoy más preocupado de qué va a pensar de mí el jefe, ¿no? O si el jefe se va a enojar o no, que con respecto al mismo negocio, ¿no? Con respecto a decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, el servicio que estamos dando no está bien. Mira, en esta parte no estamos dejando los números necesarios, ¿no? Y todo se vuelve como que la parte social. También otra parte que sucede, justamente hablando de los jefes, es que también en muchas empresas lo central es lo que dice el jefe y eso nos lleva a que esas personas que en general, digamos, son muy buenas para hacer algo, la empresa se vuelve, ok, ¿qué es lo que el jefe quiere? No. Lograr. Lo tenés ahí en dos ejemplos. Por un lado, qué es lo que el grupo, digamos, estar pensando en cómo caerle bien al grupo. Y por el otro lado, estamos pensando en cómo, ¿no? Cómo el jefe logra lo que el jefe quiere. Pero eso es muy diferente de cuando tenemos una empresa donde estamos todos pensando cómo hacemos para que esa empresa sea la empresa que nosotros queremos que sea. En lo económico, en cómo nos relacionamos, en la calidad de la atención que le damos al paciente. Entonces, es algo totalmente diferente. Y es un poco lo que nosotros estamos en este momento, ¿no? con esa visión en la clínica. Usted, en los diferentes momentos que le ha tocado vivir en la clínica, ¿qué ha aprendido?
Yo he aprendido, aprendí muchas cosas de lo... Primero, aprendí a llevarme bien con mis compañeros, a trabajar en equipo y aprendí a conocer a muchas personas. Aprendí a socializar con las personas y también aprendí a no cometer los mismos errores que uno tiene a veces, tratar de mejorar, de llevarse bien. Y ahora tenemos toda la libertad de decidir, de ver si algo está mal, hacerlo mejor. O sea, antes teníamos un jefe, ahora tenemos un líder, pero el líder solamente es una voz de todo el equipo. Entonces podemos expresar lo que sentimos y hacerle saber a través del líder a los demás, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué queremos hacer?
En esa parte, bueno, obviamente aprender a trabajar en equipo es algo central, como usted lo conversaba, pero ¿cómo evitamos que simplemente sea llevarnos porque bien, por el bien de la clínica, por el bien de la empresa, por el bien de los pacientes, por el bien de todos? ¿Cómo evitamos que sea simplemente llevarnos bien? Porque al final somos una organización. Llevarnos bien es para un fin, lograr los resultados, ¿no? ¿Cómo hacemos que no sea simplemente llevarse bien por llevarse bien?
Yo, por ejemplo, aquí la clínica la tomo como una familia. Entonces, a veces la familia tiene igual problema y los problemas son de un ratito, pero al rato otra vez están bien. Entonces yo no puedo hablar por todas las personas. Yo sé que hay personas que son un poco más rencorosas, son más acá y no se les pasa el enojo.
Hay personas rencorosas, no sabía. ¿Estás segura?
Sí. Usted no la
conoce. No me la presente, por favor.
O sea, yo a través de los años, 17 años que llevo trabajando acá, he llegado a conocer a las personas que están al lado mío y a veces, o sea, uno sabe cómo es su carácter. Hay personas que, o sea, no se les pasa de un rato para otro cuando se enojan o cuando esto, se quedan con ese rencor, pero es por unos días. En cambio, yo, por ejemplo, podré enojarme un día, un ratito, pero después estoy bien. Y además los problemas que tengo, digamos, de mi casa, lo dejo afuera.
Ha ido diciendo varios temas que son interesantes. A ver, la pregunta iba hacia, obviamente es importante llevarnos bien a nivel de un equipo. Cuando nos llevamos bien podemos enfocarnos en nuestro trabajo.
En todo.
Cuando nos llevamos mal, todo el enfoque está en esa novela y no puedes enfocarte en otra cosa. Sin embargo, si todo el enfoque está en cuidar para que llevarnos bien, no, a veces las personas priorizan ese llevarnos bien que está por encima
de su trabajo.
De su trabajo. Por ejemplo, si yo veo que lleguemos a lo concreto y a ese ejemplo que usted está hablando de las personas que están en el corazón. Supongamos que tenemos en equipo a alguien no hace bien su trabajo. Siempre comete los mismos errores de, en lo que sería la parte de gestoría, que...
La cuenta.
Gestoría son las personas que trabajan para que las cuentas estén en orden, que estén bien aprobadas, ¿no? Ver, digamos, las coberturas con los seguros. Entonces, facilitarle la vida a las personas con respecto a sus cuentas y a la rapidez y a la exactitud de la misma. Entonces, yo tengo una persona que está haciendo mal su trabajo, pero yo quiero llegarle bien, por lo tanto, yo no le digo nada, ¿no? O yo voy y le digo, mira, ¿viste esto? ¿Será que podrías cambiarlo, etcétera? Entonces, voy y le digo esto de la mejor forma posible, sonriendo, cuidando hasta el más mínimo detalle para que esa persona no se vaya a enojar. Esa es una forma. El problema de esa forma es que estamos priorizando esa parte social, que era lo que hablábamos al principio, por delante de, inclusive en este caso, vamos, el hacer bien las cosas. ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos de estar tan pendientes de cuidar el ambiente que no nos decimos las cosas de frente y seguimos? Somos todos felices, ¿no? Nos llevamos todo bien, pero los resultados no están.
Como tapándole lo que hace la otra. Sí, hay cosas que pasan así. Yo pienso que en todos los grupos. A veces tiene su amigo y le tapa sus defectos o sus errores, ¿no? Pero yo pienso que cuando una persona comete un error, es bien ir a decirle de frente. No haciéndole su trabajo, sino indicándole o enseñándole. Y si no aprende, pues yo pienso que es la forma de ver como... Como dicen, buscarle un lugar donde se sienta mejor para ir a trabajar. De repente, donde está, no es el puesto correcto para esa persona.
Pero si usted tiene cuéntenos cómo es una persona que se enoja y que es rencorosa. ¿Cómo actúa?
Una persona que se enoja. Si al hacer su trabajo lo hace mal, entonces, ¿qué hace? Tenemos grupos, lo pone en el grupo y dice, tal persona no hizo esta. Y entonces lo agarra y lo manda. Y la otra se enoja y no le habla. O no se hablan y entonces ahí la comunicación está mal, entonces llegan a hacer un trabajo mal. Y esa persona no le habla. Y puede ser por unos días o meses o tiempo que no se hablan. Y entonces, al no tener una comunicación, yo pienso que ya empiezan a hacer malo el trabajo.
Y eso sucede hoy, sucedió en el pasado, que sigue sucediendo ese tipo de actitudes donde la gente se pasa, digamos, días sin hablarse el uno al otro.
Sucede.
¿Por qué?
Sucede.
Pero que...
Hay problemas que afectan, y yo pienso que afecta al grupo. Entonces, yo pienso que la solución es tratar de buscarle un lugar donde se sienta mejor. Y la verdad no sé por qué tanto tiempo se agarran ese rencor o ese... No sé si es rencor o odio, o no sé por qué, cómo pasa eso. Pero sucede.
A ver, pero cuando uno entiende la visión de desarrollo de las personas, empieza a entender cómo cada una de estas situaciones son ideales para el desarrollo de las personas. ¿Qué significa? Uno tiene diferentes etapas de mente. Usted que tiene 3 hijos de una edad, ¿no? Ya más avanzada, sabe que no es lo mismo, pero su hijo está saliendo del colegio, ¿no? Y en la universidad. Cuando eran niños, cuando eran bebés, su mente era de una forma. Cuando pasaron a ser más grandes y a niños, de otra forma. La mente del adolescente es de otra forma. La mente de un joven es diferente. Cuando se casa, la mente se desarrolla de otra forma. Cuando tiene hijos, y ahí ve especialmente los hombres y las mujeres, cambios tan radicales en las personas, ¿no? Porque la mente se va desarrollando. Y el desarrollo, para que se entienda, es cómo yo veo el mundo. Mi visión del mundo es el desarrollo. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, un niño, ¿cómo ve el mundo?
Un niño. Yo juego, estar con su padre, con su amiguito.
Entonces, esa es la visión de mundo de un niño. Es más pureza, ¿no? Quizás menos odio.
Nada de rencor.
Sin rencor, más juego, ¿no? Diversión.
Sí. Inocente.
Inocente. Después, ¿cómo es la visión de un adolescente? ¿Cómo es la visión del mundo de un adolescente? ¿Cómo ve el mundo un adolescente?
El adolescente va queriéndose más a él, ya ver, estar con los amigos, salir.
O sea, quizás un adolescente, habría que preguntarle a ella, ¿no? Pero quizás un adolescente... está pensando en su espacio, ¿no? Quizás es una etapa más egoísta, quiere sobresalir con los amigos, su mundo pasa a ser sus amigos, ¿no? Quizás está pensando en las personas del otro sexo. Entonces, su mundo empieza a ser ese. Cuando ya empezás a entrar, por ejemplo, a la universidad, ¿cuál es tu mundo? ¿Cuál es el mundo de las personas entre 18 y 23 años?
Hay diferentes. Hay personas de esa edad que más piensan algunas, piensan en estudiar y salir rápido, otras piensan en divertirse, salir, estar con los amigos, las fiestas, todo eso. Pero hay otras personas que se enfocan más en el estudio y terminar rápido su carrera.
Entonces ahí tenés algunas personas que ya están más maduras, ¿no? Y otras que siguen quizás extendiendo un poco la adolescencia.
Sí.
La fiesta, ¿no? O sea, lo que están extendiendo la adolescencia, están empezando la fiesta, quizás la conquista, ¿no? Seguir siendo, digamos, a nivel, digamos, el más popular, etcétera. Y otros están pensando ya en su futuro, sus responsabilidades, ¿no? Pero vos vas viendo cómo hay una visión de mundo diferente entre las personas. Y después ya cuando vos te casás y tenés hijos, ¿cuál es la visión del mundo en ese momento, en general, de los hombres? ¿Cuál es la visión del mundo de las mujeres?
Trabajar, estar con su familia y velar por la educación de los hijos.
Entonces pasa ya como que en vez de estar pensando en uno, no.
Ya pienso.
Estoy pensando más en la familia. Entonces ahí usted decía algo que es interesante, por lo menos pensar esa metáfora, ¿no? Es decir, o sea, la clínica es como una familia. Volviendo a este caso de la visión del mundo de alguien que se enoja y dice, yo no voy a hablar con esta persona, ¿no? ¿Qué está pensando una persona, supongamos que en un equipo, como usted dice que sucede, en un equipo que una persona no le habla a otra persona? ¿Cuál es su visión del mundo?
Egoísta. Yo, por ejemplo, la clínica la tomo como mi segunda familia. Si yo en mi familia doy el 100%, entonces aquí igual doy el 100%. Y si todas dieran así el 100%, yo creo que fuera mejor. Pero hay personas que son egoístas y no piensan eso. O no sé cómo será en la familia también.
Le prefiero decir que es interesante la metáfora. Yo intento, todos para explicar usamos metáfora, pero de una forma más sencilla de entender. Pero cuando uno mira la situación y la entiende en realidad, mirar, digamos, algo similar que sería la metáfora es ir directo al punto. Yo, por ejemplo, nunca le miraba a la clínica como una familia. Yo entiendo, digamos, que son cosas diferentes. Una familia, por ejemplo, requiere a tu pareja, requiere, ¿no?, que vos le des amor, que le des tiempo, ¿no?, que no sé, que le hables bonito, ¿no?, que le hagas sentir especial, ¿no?, un montón de cosas. Y el hijo, por ejemplo, requiere, cuando es bebé, ¿no?, algo específico. Cuando es niño, algo específico. Ahora, digamos que mi hija adolescente requiere otro tema, ¿no? En la familia vos das algo diferente que lo que das en la empresa. En la empresa es como que es más. El requerimiento de una empresa es, para mí, es diferente que el requerimiento de una familia. Ni siquiera lo veo, ¿no? Lo veo tan cerca. Pero creo que en el análisis de esas metáforas, creo que uno puede empezar a entender por qué pueden haber diferencias, ¿no?, y por qué pueden haber formas de pensar que quizás hacen daño, ¿no? Por ejemplo, si yo veo a mi compañera como a mi familia, quizás, ¿cómo le voy a decir a mi compañera que yo pienso que es mi hermana? ¿Cómo le voy a decir, oye, lo siento, pero quizás la clínica no es el lugar para vos? Entonces uno a su esposa y a su hijo no le puede decir eso. Entonces yo creo que ahí es donde se empiezan a ver ciertas confusiones. Y yendo a la visión del mundo, que es tan importante, y cuando uno entiende la visión del mundo, por eso, bueno, por ejemplo, estaba pensando, ¿cuál es mi visión del mundo con respecto a la empresa? La visión que yo tengo con respecto a la clínica, uno es la responsabilidad de que todas las personas, ¿no? O sea, tenemos una responsabilidad grande de que las más de 500 personas reciban su salario. Tenemos una responsabilidad grande con respecto a que los clientes reciban la atención que podemos darle. Tenemos una responsabilidad grande, por ejemplo, con todas las obligaciones que tenemos con respecto a los proveedores, a los financiadores, a un montón de cosas. Entonces yo lo veo como que más de responsabilidad, pero, y por eso es que todo termina en la visión del mundo. Si yo veo a la clínica de un tema de responsabilidad, ¿usted piensa que si usted me habla o no me habla un cierto día, eso va a ser lo central de mi vida? Probablemente no.
No.
No, porque estoy pensando en la responsabilidad. Pero si yo pienso que la clínica es mi familia, bueno, pues
no. No voy a ser.
Si se enoja, ¿no? Porque ¿cuánta gente quizás no habla con sus hermanos por años, porque el hermano quizás le hizo algo hace 1000 años? Y por eso, y todo vuelve a la visión del mundo que nosotros tenemos. Es una visión del mundo donde me estoy pensando en mí. Es una visión del mundo donde estoy pensando en lo social. Es una visión del mundo donde estoy pensando en la responsabilidad. Es una visión del mundo donde todo pasa por mí. Es una visión del mundo donde pensamos que en equipo vamos a lograr las cosas. Y ahí es donde nos enganchamos en este ejemplo específico, pero es interesante. Cuando hay alguien, o sea, ¿por qué se da en las empresas algo tan común como lo que hablamos de que la persona se enoja por día, quizás por año, ¿no?, y que estamos en ese enfoque de A veces, ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? Y empieza a suceder, porque ahora, hablando en general, ¿cuántos equipos? ¿Usted ha visto en la clínica equipos específicos que lo central de ese equipo sea lograr los resultados? ¿Hay equipos en la clínica que sean especialmente sobresalientes en lo que hacen? ¿Cómo analizaría usted los equipos en la clínica?
Sí, hay equipos que sí sobresalen y tratan de, o sea, hacemos lo que tenemos que hacer para que el paciente se sienta bien, se sienta en su casa. Y a veces da, o sea, da mucho gusto y a mí me alegra. O sea, conozco a personas de algo que al verme me dicen, ay, ¿cómo está? La conozco de hace años antes de que tenga mi bebé. Miren, está grande. O sea, y las personas, o sea, eso tratamos de que los pacientes se sientan bien, se sientan como en su casa. Y eso, la verdad, alegra ver a la gente y ayudarles, ¿no? Entonces, el equipo sí, emergencia, hospitalización, la supervisora, todo el mundo tratamos y siempre de estar en equipo. Y sí trabajamos bien. Yo pienso que a veces tienen a veces un poco de enemistades, pero a veces no se nota. O sea, tratan de llevarse bien porque es un trabajo. Y no sé si algunos lo notan y que están enojadas. Pero sí tratan de hacerlo el trabajo bien.
Solamente lo estamos usando de ejemplo, este tema de que dos personas estén enemistadas entre ellas. No es el, digamos, no son los únicos temas a mejorar en la organización, pero lo estamos usando de ejemplo nada más. Cuando yo tengo la visión de mundo y ahí a nivel de desarrollo de las personas, si yo entiendo que el desarrollo no es tener mi título de mi carrera universitaria. A veces la gente piensa que ir a la universidad te va a desarrollar como persona. Y no necesariamente, como usted decía, habrán personas que van a la universidad para seguir la fiesta. No. Y habrán personas que van para desarrollarse a sí mismas. Y habrán personas que en ese camino ya empiezan a darse cuenta de que no es solamente de sí mismo y quizás empiezan a desarrollar a otro. El desarrollo de la persona es cómo yo voy cambiando mi forma de visión del mundo. Volvemos a lo mismo. Si yo soy el adolescente más inteligente del mundo, que se lee 200 libros al día, pero sigo pensando en mí mismo y me importan tres pepinos de nada mis padres, por ejemplo, todavía mi visión del mundo le falta mucho por desarrollarse, aunque yo sea muy inteligente. ¿Cuántas veces uno encuentra personas que son muy inteligentes, ¿no? Pero no saben relacionarse con los demás? Personas que son muy inteligentes, pero son muy egoístas. Personas que son muy inteligentes, pero son muy maltratadoras. La visión de mundo es la que uno va desarrollando. Y, por ejemplo, yo no voy a poder ser nunca la profesional que yo puedo ser si yo ando en ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, si alguien me hace algo, yo no le hablo, ¿no?
Me voy a vengar.
O peor, me voy a vengar. Pero ahí la visión de mundo, en este caso, es más o menos ojo por ojo, ¿no? O que lleva a saber, ¿no? Y estoy en esa visión, en vez de estar en la visión de si alguien me hace algo, ¿no? Perdonar.
O sea, conocer sus errores. Yo por ejemplo, tengo un dicho o algo que me ayuda. Si yo me equivoqué, yo reconozco mi error y me he disculpado. O sea, si yo cometí un error, por ejemplo, la recepción agarra y me hace mal un trabajo, y yo voy donde ella y veo que no fue ella, que fui yo. Entonces yo voy donde ella y le digo, mira, disculpa, no me di cuenta, estaba mal, no es tu error. Entonces yo pienso que la persona debe reconocer sus errores para seguir adelante.
Es que la visión, por eso volvemos, ¿no? Algo que es la visión del mundo que yo tengo. La visión del mundo que yo tengo, caerle bien a los demás. La visión del mundo que yo tengo es, todo va a ser lo que yo diga. La visión del mundo que yo tengo es, ¿no? En este caso, con respecto a la visión de la clínica que yo quiero que la clínica Foyanini sea. Que el paciente se vaya feliz, ser un lugar de excelencia. O sea, ¿cuál es la visión que yo tengo? Eso es lo que en la transformación y el desarrollo personal, cuando yo cambio mis creencias, es donde yo empiezo a cambiar. Supongamos que hay mucha gente, probablemente, que ya lo he dicho en varios programas, cuando le pregunto si yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted se ha peleado con un cliente? ¿Cuántas veces le ha tocado pelearse con un cliente?
No diría pelearse, pero sí.
Pero usted, ¿cuántas veces fue así, se chocó con un cliente y se peleó con un cliente? Y lo guardó ese rencor por meses.
No.
Nunca.
Yo no me acuerdo.
Creo que nunca. No me la cuente.
No, he tenido problemas, yo te sabía.
Está bien, pero...
Pero no fue de tener rencor con esa persona, no. Pero... sí, digamos, da un poquito de rabia ese momento de que la persona le alce falso o algo. Y la verdad que uno no está para discutir, sino a veces está para quedarse callado y tratar de ayudarle. O sea, hay personas que se enojan. Persona, hasta el otro día me tocó, o sea, la señora estaba bien enojada y lo que traté fue ayudarla y después cuando ella salió me dijo muchas gracias, me ayudó.
Ahorita vamos a hablar de esa madurez, pero en general ustedes no se pelean con los clientes. Entonces si yo te digo cuántas veces te has peleado con los clientes, poco o nunca. ¿Cuántas veces se ha peleado con un compañero?
Varias veces.
Varias. Y yo le pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué no se pelea con el cliente? Y usted me va a responder, porque el cliente es importante para la clínica, ¿no? ¿No?
Es importante, pero a veces, o sea, uno trata de...
En general, ¿por qué intenta no pelearse con los clientes? Porque los clientes son importantes para la clínica.
Exactamente.
¿Y sus compañeros qué son?
Igual son. Pero lo que pasa es que a veces no hacen su trabajo y uno a veces de eso relía.
La visión del mundo. ¿Cómo yo veo a los clientes? ¿Cómo yo veo a mis compañeros? ¿Cómo yo veo lo que hago por los clientes? ¿Cómo yo veo al cliente malcriado? Porque sí, señores clientes, a veces son malcriados. Nosotros decimos malcriado, ¿no? Es un término que se usa para una persona que decimos no fue criada de forma adecuada. Antes, y por eso viene el término antes, ¿no? Que era lo principal que nos decían nuestros padres, ¿no? Tratar al prójimo, ¿no? Tratar al prójimo con respeto, ¿no?
No hagas lo que no quieres que te hagan.
No quieres que... Una regla... tan importante, ¿no? No le hagas a los demás lo que te gustaría que te hagan a vos. ¿A vos te gustaría que si vos sos la enfermera, si vos sos una enfermera que está atendiendo al paciente, te gustaría que te grite? Si vos sos una cajera que está trabajando en un hospital, ¿te gustaría que te grite? Si vos sos la recepcionista que está trabajando en un hospital, ¿te gustaría que te grite? Nos enseñaban, ¿no? Tratar con respeto a las mujeres, darle paso a los mayores. Inclusive me acuerdo cuando ibas en el micro, que no sé, ¿no? Hoy día cuánto se cumple esa práctica, ¿no? Pero si vos ibas en el micro y había una mujer o una persona mayor, ¿no? Le dabas el asiento. Prácticas que iban hacia ser bien criado. Que esté bien o esté mal, esa era, ¿no? La forma de pensar antes. A veces no entendíamos el porqué de las cosas. Y quizás por eso no la fuimos aplicando, porque era medio a palo, ¿no? era algo tan importante que entendás el... ser respetuoso hacia los demás. Cuando yo entiendo que detrás hay una persona, un ser humano, yo lo voy a tratar con respeto porque entiendo la importancia de cada ser humano. Entonces voy a tratar con respeto a mi compañero, voy a tratar con respeto, ¿no?, al cliente, voy a tratar con respeto a quizás, bueno, obviamente con más empatía a quizás alguien que está sufriendo. Entonces usted ya ha ido aprendiendo, por ejemplo, y es parte de la visión humana, independiente de que esa persona cómo se comporte, ¿no? Porque hay gente que se comporta de forma maleducada. Independiente de cómo se comporta esa persona, quizás está sufriendo, quizás está estresada, ¿no? Usted ha ido aprendiendo a no tomarlo de forma personal, porque la gente dice cosas hirientes, la gente te hace sentir menos, la gente te quiere mal, te quiere pisotear, entonces ahí te sale tu ego y más o menos se está ahogando el ego por el maltrato de la otra persona. Entonces uno va desarrollando una visión del mundo y decir, ¿sabes qué? Mi función en este momento no es darle tranquilidad y después la persona lo agradece. Pero yendo hacia... ¿Por qué pienso que el cliente es importante? Porque toda la vida nos dijeron el cliente es el rey, el cliente es el rey, el cliente es el rey. Y nos olvidamos de que mi compañero también es un ser humano fundamental para el éxito de la clínica. Por lo tanto, cuando yo trato bien al cliente y no trato bien a mi compañero, también tengo una visión del mundo que me hace mucho daño. Porque la realidad es que mi compañero también es importante para el éxito de la clínica. En realidad, había la pregunta antes, ¿qué es más importante, el cliente o las personas que trabajan en la organización? Y es una pregunta sin sentido porque ambos son importantes. Sin personas que atiendan bien a los clientes, no hay cliente, pero no hay empresa. Y sin cliente, tampoco hay empresa. Necesitas ambas partes. Si yo empiezo a entender cuál es mi visión de mundo, yo ya puedo cambiar mi visión del mundo y por lo tanto al cambiar mi visión del mundo puedo empezar a desarrollarme yo como persona. Y ese es el desarrollo. Es más fácil cuando yo le decía a los niños, porque uno va viendo el desarrollo. El adolescente, usted cuando su hijo fuera adolescente, ¿le tocó que se pusieron bien fuerte en el tema de la adolescencia o no?
Todavía estoy en eso. pero sí, siempre les aconsejo, porque a veces cuando el adolescente a veces es un poco rebelde.
Por eso, pero esa rebeldía, por ejemplo, de su hija que sueña más grande, ¿fue una etapa que la pasaron o se quedan para siempre en esa etapa?
Ya están pasando.
Dígame qué pasa, que tengo un adolescente. Dígame qué pasa, por favor.
Lo que pasa es que los adolescentes hay que verle la forma, no contradecirlo, porque si usted lo contradice, se vuelven más rebeldes. Entonces tiene que ir junto con ellos.
Pero la visión del mundo fue cambiando y va cambiando y es inevitable. Lo que nosotros proponemos para las personas en la clínica es lo siguiente: no nos quedemos en nuestra misma visión del mundo, vamos cambiando. Cambiemos nuestra visión del mundo. Cuando éramos niños, cambiamos. Cuando fuimos adolescentes, cambiamos. Cuando quizás ya éramos en la etapa previo a formar una familia, cambiamos. Cuando llegó nuestra familia, cambiamos.
Vamos cambiando.
En el momento que no cambiamos, nos empezamos a morir. Nuestra mente tiene la capacidad de cambiar. Hoy ya nos hemos enfocado en un pequeño ejemplo, pero creo que es un ejemplo que prevalece mucho en la organización. No se trata, esa es la visión del mundo que proponemos. Ya no se trata todo sobre vos. Vos podés ser la luz para la clínica. Vos podés ser la luz de cambio para tu equipo, pero no se trata sobre vos. ¿Qué significa? Ese egoísmo que tienen los adolescentes, o sea, fíjese esa persona que cuando alguien le habla o no le habla, te está comportando como un niño. Estás pensando que todo se trata sobre vos. Cuando vos te empezás a dar cuenta, ah, ya, supongamos que viene una persona que me hizo daño. La perdono de corazón. Me cuesta mucho, no puedo perdonarla. O sea, que todos los días empecé a ver que quizás esa persona vivió ciertas cosas que vos no vivís. Uno no puede juzgar a nadie porque yo no conozco las circunstancias de esa otra persona. Yo no puedo cambiar a nadie porque a mí me cuesta cambiar a mí. O sea, me empiezo a enfocar en cambiar yo. Reflexiono todos los días sobre qué puedo cambiar yo para justamente lo que nos enseñaban nuestros padres y nuestros abuelos. Tenían razón. Eso que nos enseñaban de ser considerado con los demás. No sé si alguna vez escuché de su familia. ¿Por qué no sos considerado con los demás? ¿Lo escuchó alguna vez eso?
Sí.
Tenías razón. Cuando somos considerados hacia los demás, ganamos nosotros. Nosotros queremos ser parte de una familia considerada, pero somos nosotros considerados. Queremos ser parte de un equipo de personas consideradas, pero somos considerados. Queremos que los clientes sean considerados hacia nosotros, pero nosotros somos considerados hacia ellos. Olvidémonos de lo que los demás hagan y enfoquémonos en qué vamos a ser responsables nosotros, pero sí con el enfoque hacia los demás. Entonces, es un pequeño ejemplo de cómo esa persona que a través de la manipulación intenta que nadie le diga nada, ¿no? Quizás podamos entender que esa forma del respeto básico es esencial para los equipos. Un equipo donde hay alguien que no me habla es una falta de respeto. Ese lugar falta el respeto en su forma más básica, que sería lo mínimo que la clínica debiera existir es el respeto básico. Lo mínimo. ¿Qué significa? Que dos personas puedan hablar abiertamente sobre cualquier tema en base al respeto. En el momento en que alguien se enoja y ya no habla, lo que fuera, esa persona ya no está siendo respetuosa. Algo, por ejemplo, que he visto varias veces, nosotros tenemos un chat donde están todas las personas en la clínica. Y uno agarra y ve un comentario de alguien que dice, por ejemplo, oye, tal persona, ¿no? Tal persona hiciste tal cosa, espero que para la próxima sea diferente, alguna cosa así.
Y ahora te respondiste.
Y uno dice, ¿en qué momento nos podemos perder tanto? Porque no sé si, y en los chats a todos les pasa, ¿no? Uno está en diferentes chats y ves como que la gente se pelea en el chat. Y vos decís, ¿qué nos pasó? ¿En qué momento puede ser inteligente pelearse en un chat? ¿Qué pensás que el otro te va a decir si tenés razón en el chat donde hay otras personas? Y por último, digamos, escribirle directamente a esa persona.
A ver, ¿usted qué piensa si, por ejemplo, yo tengo un problema con usted? Yo...
Vale que no.
Y yo agarro y le hablo a usted por teléfono y le digo esto, esto y esto, ya, hacerlo esto así, esto tenés que hacerlo así y tenés que poner los honorarios o hacer esto. Y después resulta que agarro mi grupo y lo pongo. ¿Y usted qué pensaría de mí? Si yo, digamos, hablé con usted y yo agarro y lo escribo en mi grupo. Si yo ya le avisé, o sea, ya le dije lo que tenía que hacer y después agarro y escribo en el grupo.
Para llegar a Roma hay diferentes caminos, ¿no? O así dice. ¿Cuál es la visión del mundo mía? Es la pregunta.
Sí.
¿Qué pienso yo si mi visión del mundo es, volvemos a ese ejemplo que decía, yo nunca la vi a la clínica como mi familia porque esa no es la visión del mundo que tengo. Siempre la veo, por ejemplo, digamos, si hay un problema y a veces uno tiene la visión del mundo de yo voy a solucionar todos los problemas. Yo soy el dueño de todos los problemas. Pero también te das cuenta de que solo nadie puede y ahí es donde uno... Puedes cambiar tu visión del mundo. Entre todos vamos a cambiar el mundo. No voy a ir yo solito a estrellarme, ¿no? Y hacer algo que no voy a poder. Y, y también darnos cuenta que como seres humanos lo que nos hace fuerte es justamente el trabajo en equipo. Entonces, mi visión de mundo es, con respecto a la clínica, que en la clínica le vaya bien. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es la mejor forma que en la clínica le vaya bien? Y ahí es donde, si yo me doy cuenta, las relaciones son tan importantes, pero no, y podemos usar diferentes ejemplos, ¿no? Si yo me doy cuenta que las relaciones son tan importantes, ¿para qué yo voy a escribir algo, digamos, si es algo negativo? No, si hay algo que vamos a hablar que puede percibirse en negativo, no lo voy a poner en un grupo, lo voy a hablar en persona. Inclusive a mí personal, a mí me gusta mucho, en la medida de lo posible, juntarme y mirar a la cara, ¿no?
Y hablar.
Hablar de frente, porque así la persona va a ver de frente que no tengo ninguna mala intención hacia esa persona, sino lo que busco, ¿no? Hace bien las cosas. Pero si no puedo, agarro el teléfono y llamo, porque las cosas de frente y habladas son más claras.
Y mejor.
La letra escrita, ¿no? A veces se malinterpreta. Entonces, pero volvemos a lo mismo, porque mi visión de mundo es que a la clínica le vaya bien y sé que las relaciones son importantes y sé que son algo que hay que cuidar y por lo tanto no me voy a dar el tiempo de hablarlo de frente. Esa sería mi visión de mundo. Obviamente hay una máxima que dice nunca pelearse en público. Pero a su vez, eso no significa, como mi visión de mundo es que a la clínica le vaya bien, si hay algo que no está, si hay algo negativo que tengo que hablar, lo tengo que hablar. Y tengo que hablarlo de frente y diciendo que tampoco soy el dueño de la verdad. Hoy pasó esto, ¿qué opinás? ¿No? ¿Qué hacemos al respecto? Y lo hablaremos. Hay que tener cuidado de que la visión de mundo de uno no sea la imposición. Porque si mi visión de mundo es, bueno, aquí se hace lo que yo digo, a veces
es diferente.
Claro, yo voy a montar con alguien y decir, tenés que hacer esto, pasó esto, ¿qué opinás? Intentaremos, ¿no? Y volvés a la visión del mundo también de lograr acuerdos. Cuando uno tiene, digamos, si pasa algo, uno puede acordar con esa persona y pasó esto, podemos acordar que no vuelva a pasar, sí, o hablarlo a nivel de equipo. Si la visión del mundo es cuidar las apariencias, o la visión del mundo es no pelearme con nadie, empiezo ya a hacer cosas que es la que justamente hablamos. O sea, ¿Por qué en tu equipo, estoy hablando de un ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué en tu equipo siguen habiendo personas que piensan que pueden no hablarle a alguien? Pero eso es porque el equipo sigue teniendo una visión de que eso es aceptable. No, ya, es que ella es así. ¿Cuántas veces uno ha escuchado? No, es que ella es así. No puede haber en un equipo eso de que alguien es así y no me habla durante días porque yo le dije algo. Eso no es aceptable. No, es que ella es así, es que ella no quiere cambiar. Bueno, entonces quizás como ahí ya empieza a decir, si vos no querés cambiar y la clínica requiere de que nos llevemos de forma respetuosa y vos no querés ser, vos si querés seguir siendo irrespetuosa, quizás la clínica no es tu lugar en el mundo. Y eso también, si yo pienso que, si mi visión de mundo es que somos una familia y yo tengo un compañero de equipo que es malcriado, irrespetuoso, no hace bien su trabajo, no le importa, etcétera, quizás yo lo voy a mirar como un hijo, ¿no? Que yo tengo que criar hasta los 50 años. Una empresa no es una familia en ese sentido, ¿no? Porque la empresa no dio a luz a esa persona, ¿no?
Sí.
La empresa es un lugar donde tenés que cumplir una obligación, tenés que ser rentable, y tenés que cumplir ciertos temas. Entonces, si esa persona no le va a dar a la empresa lo que la empresa requiere, entonces quizás esa persona no tiene que estar. Y empezás a tomar decisiones que son mucho más difíciles, ¿no? Que quizás la que uno quisiera tomar. Pero a la larga, son decisiones que sabes que son lo mejor para una organización. Porque cuando vos tenés en tu equipo una persona que no debiera estar, ¿quién sufre?
El equipo.
El equipo. Y eso es algo que no nos damos cuenta, pero dele con su pera, métale. Pero
que... No, lo que pasa es que yo pienso, no sé si pensarán lo mismo, que cada persona tiene un lugar. Yo puedo trabajar donde sea. Ya, donde usted me ponga, yo trato de hacerlo lo mejor que puedo. Y me gusta a mí aprender. Desde que inicié aquí, siempre he sido curiosa. Ya, por ejemplo... Sistema venía y hacía algo y yo miraba en lo que hacía. Y si había algún problema, me iba a ese lugar. Pero una persona, para que trabaje bien en un lugar, tiene que gustarle. Por ejemplo, a mí me puede poner en todos los lugares que usted quiera. Pero ¿dónde me gusta? Me gusta a mí, por ejemplo, emergencia, urgencia. Me gusta el movimiento, me gusta esa locura de ese momento. Entonces yo, por ejemplo, en donde yo trabajo bien es ahí. Pero si usted me pone en un lugar donde es tranquilo, así apacible, a mí no digo que, o sea, no me gusta, pero sí lo hago. Entonces cada persona, yo pienso que para que trabaje bien en una empresa y le vaya bien, tiene que gustarle a esa persona y tiene que ir bien. Por ejemplo, ahorita no tenemos jefes, tenemos líder, ¿ya? Y supuestamente, el equipo decide, pero la verdad no lo veo así. O sea, no estamos decidiendo el equipo, sino creo que hay otra persona que decide por nosotros.
No me diría quién es esa otra persona, no me es el nombre, pero alguien de fuera del equipo.
Sí, pero yo veo, o sea, ingeniero, yo veo que no es así. Entonces, si usted me pone a piso para trabajar, yo lo hago. A mí no se me olvida. Si me vuelve a caja, yo lo hago. O sea, no se me olvida hacer caja, no se me olvida porque he pasado esos métodos. Pero hay otras personas que, digamos, pasan por ahí y se olvidan. O sea, usted lo pone en otro lugar y se olvidan, ¿no? Digamos, no saben cómo hacer un arqueo, cómo hacer caja, cómo hacer factura. Entonces, pero cada persona tiene su lugar. Cada persona puede expandirse, como dicen, cuando está en un lugar donde le gusta. O cuando está en un lugar donde se siente mejor. Si usted me pone en imagenología, me pone en quirófano, me pone donde sea, yo lo hago. O sea, soy curiosa y me gusta aprender. Pero no me voy a sentir bien porque no es el lugar donde yo, donde me guste. A mí, por ejemplo, como le digo, me gusta estar ahí abajo porque, o sea, ayudo a la gente al momento y lo hago. Me gusta ese movimiento, esa como dicen, locura que está en ese rato. Yo sé que no tenemos jefe, no tenemos un jefe, pero sí.
Usted me ha mencionado varias veces el tema de jefe. Si tuviera jefe, ¿quiere jefe?
No.
Si tuviera jefe, ¿qué le va a solucionar?
No,
¿qué necesita que le solucionen?
La verdad, yo hemos tenido jefe, pero yo desde que estoy acá, yo desde el primer momento que ingresé, aprendí muchas cosas y también aprendí a solucionar las cosas. Antes, por ejemplo, yo llamaba al jefe y le decía, mire, por favor, este paciente no tiene dinero, usted me autoriza el descuento. Pero ahora yo decido, o sea, yo decido, pero también no es a todos. O sea, nos han dado esa potestad de que nosotros decidamos, de que nosotros seamos autosuficientes. Si yo veo mal que está esta mesa, entonces yo la puedo mover donde yo lo vea mejor. Entonces sí lo hago. Y siempre he tratado de resolver las cosas y después de informarle lo que estoy haciendo. Entonces,
¿informarle a quién ahora que no es jefe?
Yo, por ejemplo, ¿a quién informo?
No era simplemente...
Informo a...
No era con nombre y apellido, era conceptualmente.
Ni siquiera son de mi área, o sea, pero sí les informo. Entonces, pero sí trato de resolver. Y a las personas nuevas que están conmigo, igual les enseño lo mismo. Porque a veces es muy difícil comunicarse con otros sectores. Ya fines de semana, feriado, es imposible. Entonces yo trato de solucionarlo, de darle solución al problema. Y me gusta, he tenido problemas acá, ¿no? ¿Quién no ha tenido? Pero sí, ahora con todos esos problemas que trato, trato de no cometer los mismos errores. Siempre soy meticulosa en todo mi trabajo, de ver, cometo ese error, de tratar de no cometer el mismo error en lo que hago.
De todo lo que usted ha dicho y usando el ejercicio, ¿cuál es la visión del mundo de usted y cómo puede expandir esa visión del mundo, de todo lo que hemos conversado? Y me la dejo también para mí, ¿no? Y se la dejo para las personas que vean esto. ¿Cuál es la visión del mundo hoy que yo tengo y cómo la puedo expandir? La visión del mundo sería cómo yo afronto, ¿no?, los temas diarios y cómo podría yo cambiar esa forma. Busco un jefe, cuando tengo un problema busco un jefe que me resuelva. Que me resuelva mis problemas. Por lo tanto, empiezo a poner la responsabilidad en un tercero. Cuando hago las cosas, las quiero hacer yo todas y solamente estoy pensando en mí, ¿no? O estoy pensando más allá. Me animo a decir las cosas de frente, pensando en el bien de los demás. O prefiero, ¿no?, me la guardo y me evito un problema. Me peleo en el chat donde está todo el mundo, o mejor hablo con esa persona. Cuando me peleo con alguien, y lo pongo entre comillas, ese peleo, ¿estoy pensando en lo mejor de la otra persona o simplemente quiero descargarme? Tantas cosas, porque este podcast está dirigido a cómo podemos hacer una empresa diferente. Queda clarinísimo, ya lo hemos lo sabemos que el concepto de la perfección no existe. No vamos a ser perfectos nunca. Ninguna empresa va a ser un cuento de hadas todos los días. No todos los días tenemos dificultades. La pregunta es, ¿qué hacemos con esas dificultades? ¿Cómo las encaramos? ¿Las encaramos desde busco al jefe que va a resolver las cosas? ¿O me pregunto qué es lo mejor para la organización, qué es lo mejor para los clientes, qué es lo mejor para las personas que trabajan? ¿Me creo el dueño y el rey de la empresa? ¿Creo que yo solito voy a salir adelante o busco equipo? Entonces, esas son las preguntas, creo que centrales. Y un pequeño ejemplo que nos agarramos, que fue cuando alguien se enoja. y empieza a manipular la situación para que todo el resto sepa que más vale no le digan nada porque si no se va a ganar un par de días de silencio. Nos hace repensar como empresa cómo somos, ¿no? Tomamos las decisiones en nuestro equipo o en un externo. ¿Está bien eso? ¿Qué vamos a hacer al respecto? En mi caso, pero lo pongo bajo revisión, la visión es qué puedo hacer yo para que la clínica sea un mejor lugar para clientes y para las personas que trabajan en la clínica, pensando en lograr los resultados, porque sin los resultados no somos una empresa. Y ese es mi compromiso diario. Y también me enojo con las personas, ¿no? Y también a veces no me dan ganas de hablarle a alguien, ¿no? Sucede eso y lo tengo que repensar todos los días. ¿Cuál sería tu mensaje para las personas en la clínica para ir terminando esta conversación? Me hubiera gustado que sea una hora más porque estábamos ahí empezando a hilar, pero te agradezco.
De nada. Que se lleven bien y si tienen algún problema, que vayan directamente con esas personas para que puedan resolver su problema y no a través de un chat.
Y quizás uno dice, ¿no? Y todas las personas que han escrito un chat quizás se molesten, ¿no? Al escuchar esta conversación, pero volvés a lo mismo, ¿no? Repensar por qué lo hace y cuál es la visión del mundo que uno tiene. Y usted algo que estaba diciendo, si hay dos personas que tienen que algo que conversar, conversenlo de frente.
Y nadie es perfecto. O sea, todos llegamos, todos los días aprendemos algo nuevo. Nadie es perfecto y yo pienso que las personas podemos tener algún tropiezo, pero nadie es perfecto. Puede uno llegar a aprender más de uno a la otra persona. Todos aprendemos.
Sin duda. Y dentro de esta responsabilidad con la clínica y responsabilidad con este bien común, también entender que parte de las responsabilidades a veces es decirle a alguien, ¿no? Oye, me parece que no estás haciendo bien tu trabajo. Cuando no le hablas a alguien, te haces daño a vos y nos haces daño a toditos, ¿te das cuenta? Parte del desarrollo es hablar en las conversaciones difíciles. Y no solamente a veces tratar de cuidar y quedar bien, ¿no? Sino tomar las decisiones difíciles. Porque si uno no toma las decisiones difíciles, y eso es un poco parte de la visión que creo que a mí en lo personal me ha cambiado muchísimo, es que si yo no tomo las decisiones difíciles, ¿quién sufre el daño de estar en un equipo que no está haciendo las cosas bien? Es el mismo equipo. Entonces, la valentía que uno va desarrollando día a día a hablar lleva a que tengas un equipo mucho más fuerte y un grupo de personas totalmente dueñas de su futuro, que también es una visión que es interesante decir. Es que entre todos vamos a lograr el futuro que nosotros queremos. Y se le ha sido un placer conversar el día de hoy. Creo que nos dejamos de tarea ambos a seguir pensando, ¿no? Justamente cuál es la visión del mundo que queremos y cuál es la visión que queremos para la clínica.
Mucho gusto.
Gracias.
Gracias por invitarme.
Gracias, Isa. Gracias.